fucking roll out of control. Well, then you know you've got to run the block. You fucking sock my fucking cock. Cause when you rule, you fucking school all of the fools out of their jewels. Cause if you think it's time to,
if you think it's time to,
if you think it's time to fucking rock,
he is going to kick your fucking ass. And you know his name is Kyle Gass. Rocking and fucking rolling and fucking rocking and fucking rolling and fucking ripping blue, but they blue, but they blue.
Olita, madre mía, cómo echaba yo de menos escuchar esta cancioncita. Bueno, chicos, después de que hemos pasado un tiempo en un limbo del espacio y del tiempo y hemos estado un poco perdidillos y no nos habéis oído por aquí, podemos decir con gran agrado que hemos vuelto bien aquí en Radio Carcoma. Así que nada, os doy la bienvenida a otra nueva edición de Pandora's Box. Como ya sabéis, podéis entrar en nuestro MySpace, myspace.com/Pandora's Box Radio. Aquellos que estéis intentando descargar nuestros programas en pandorasbox.podomatic.com y veáis que no lo encontráis, es que se nos ha caído, pero tranquilos que lo voy a solucionar en breve momento, tal que hoy o mañana, así que podréis descargar otra vez los programas. Bueno, estamos muy bien acompañados hoy aquí con Romeo, que están mirándome fatal porque están pasando mogollón de calor. O sea que en cualquier momento de la entrevista empezaremos aquí a quitarnos la ropa y esto va a subir muchísimo de tono. Han venido aquí a presentarnos su segundo disco, Nada Importa. También vamos a tener nuestras secciones de músicas del cine, en la que vamos a hacer un homenaje a Dennis Hopper, que ha fallecido hace poco, un actor que a mí me encanta, y vamos a poner una canción de su gran película Easy Rider. Y después tendremos nuestra sección Música sin Fronteras, nuestra hora de las anécdotas, que no sé si os había dicho algo, pero tenemos un puntito del programa en el que tenéis que contarnos anécdotas que os hayan pasado. Así que ya os lo digo ahora, ¿vale? Novatada de cuando lleguéis aquí, Fernando, tú vas a tener que contar muchas. Y bueno, pues nada, chicos, ya sabéis que tenéis por ahí nuestro email para mandarnos mensajitos, para que luego le comentemos al grupo qué es lo que os parece su música. Lo podéis mandar a pandorasboxradio@hotmail.com. Y bueno, como ya he dicho, estamos aquí con Romeo, estamos además con todos los integrantes, estamos aquí cinco, para si hacía poco calor, pues venga, más calor humano. Así que bueno, les voy a presentar. Aquí tenemos a Tony, el guitarrista. Hola, Tony.
¿Y algo al micro?
Buenas tardes, queridos radio oyentes.
Tenemos a José, el cantante.
Hola, muy buenas.
Tenemos a Fernando, que es el último integrante del grupo, el nuevo batería.
Buenas tardes.
Tenemos a Jom, guitarrista.
Hola, buenas tardes.
Y tenemos aquí a Alberto, que dice que no quiere hablar, que es bajista, pero va a hablar, por lo menos va a decir hola.
Hola, ¿qué hay?
Ni que sí. Bueno, y antes de empezar con la entrevista, vamos a escuchar ya la primera cancioncita del disco, que es lo que tenemos que hacer. Vamos a poner Pedir Perdón.
We'll be right back.
aquí hemos escuchado el primer temita del nuevo disco de Romeo, Nada Importa. O sea que ya podéis empezar aquí a decir si os ha gustado o qué os parece por ahí. Bueno, chicos, yo sé que esta es la segunda vez que venís al programa, aunque es la primera vez que venís conmigo y que venís conmigo además aquí en Radio Carcoma. La emisora ya la conocéis, por lo que me habéis dicho que ya habéis venido a otro programa y tal, ¿no? Pero es la primera vez. Así que a mí me gustaría, en primer lugar, que, pues, tanto para mí como para los oyentes que nos conocen, que me contéis, o José o Alberto, cómo empezó todo esto de Romeo, así en un resumen rapidito, pero intenso.
Alberto lo va a contar.
Alberto, venga, habla.
Pues nada,
¿te acuerdas?
más o menos.
Sí, que te tienes que remontar al 2006, ¿no?
Bueno, José y yo llevamos tocando desde mucho antes, juntos, en Murcia.
Que estabais en Liza.
Sí, exactamente. Veo que está...
¿Listo?
Sí, estábamos en Lizar. Y bueno, pues donde nosotros grabábamos siempre todas las maquetas, en Lorca. Uh-huh. El ingeniero Manuel nos puso en contacto con Jorge.
Uh-huh. Escobedo.
Sí. Y bueno, pues tuvimos un par de reuniones con él y decidió trabajar con nosotros y nosotros con él. Y grabamos el disco y... Nos pusimos una venda, José y yo.
¿Cómo que una venda?
Y en los ojos y nos vinimos para Madrid.
Ay, sí, a lo loco, venga, vamos para allá.
Ya está, y aquí pues terminó de formar la banda. Y sacamos, editamos el disco con DFX.
En el 2007, ¿no? Que ahí fue cuando,
2007, sí,
cuando fuisteis a Pandora's Box por primera vez, ¿no? Con Andrea, a presentar,
sí,
el primer disco,
sí, recién
Romeo.
Recién salió
el... Sí.
Calentito.
Y nada, pues hasta día de hoy.
Y hasta día de hoy.
Pues tocando.
Dando
lado de un lado para otro.
No, hombre, y muy bien, ¿eh? Que he visto por ahí también que os han elegido grupo del año. En el 2008 se eligieron grupo del año de la Heavy Rock.
De Heavy Rock, sí.
Me parece. ¿No? O sea que.
Sí, no, sí, oye.
Tuvo una acogida muy buena, ¿no? El primer disco.
Sí, la verdad es que sí. Estuvo en muchos sitios.
Y en la gira, además, me parece que estuvisteis por ahí tocando con Esquizo, con algunos más, ¿no? Que eso...
Sí, no, la verdad que la banda empezó bastante fuerte. Fue llegar aquí a Madrid, el primer bolo que hicimos fue en la sala Heineken llena con un grupo de Los Ángeles, con Eagles of Death Metal.
Toma ya.
El segundo concierto fue con Esquizo en Sevilla, en la sala Q, también llena, claro. Nos pidió un poco así todo de, joder, hostia, esto sea así, el año que viene estamos en el Monsters of Rock, ¿no?
Pero, esto va bien, chicos, esto va bien.
Pero sí, no, la verdad que no nos podemos quejar, pero también es cierto que la industria y el mundo de... No solo la industria musical a nivel comercial, sino el underground lo estamos sufriendo, yo creo que más todavía. Y sí que se ha notado un bajón bastante gordo de mediados de 2008 hasta ahora. No solo para nosotros, sino para todo el mundo. Y nada, pues es un poco una época más de mantenerse y de seguir luchando para cuando un poco la rueda vuelva a girar y le toque al rock estar arriba otra vez.
Claro que sí, la cuestión es mantenerse, lo que tú bien dices, en las buenas y en las malas. Uh-huh. Pero bueno, hay que decir, oye, que el principio de Romeo fue cojonudo.
No, sí, desde luego no nos quejamos ni del principio, ni de la mitad, ni del presente. Y para el futuro, pues tampoco tenemos malas expectativas.
Como nada importa, ¿no?
Como sí.
No tienes expectativas de
nada.
Bueno,
ahora ya importa.
Ahora ya estamos en otro.
Van importando
estamos
cosas.
En otro escalón, sí.
En otro. Oye, ¿y el nombre de Romeo?
Ese es tuyo.
Joder. Pues cuando vinimos aquí a Madrid, nos vinimos con el disco terminado y empezamos a montar la banda. Y no teníamos nombre para el grupo. Y la cuestión es que una noche fuimos con Jorge Escobedo a la presentación de un disco de Dover, fue, ¿no? Pues bueno, la historia está en que, claro, este hombre y yo veníamos de Murcia, no nos conocía ni el Tato, o sea, nosotros no conocíamos a nadie tampoco y como que se nos quedaba un poco grande la cosa. Y claro, Jorge nos preguntó, oye, ¿y cómo os presento yo a la gente? ¿Quién sois vosotros? Pues José y Alberto, y, ah, pero ¿en qué grupo tocáis? Pues macho, hay que buscar un nombre esta noche. Y bueno, pues un poco ahí en el coche, mientras íbamos desde Rivas a Madrid, pues un poco exprimiéndose ahí el cerebro los tres y nada, surgió Romeo porque nos pareció que identificaba muy bien la temática, la idiosincrasia del grupo, y aparte sonaba bien, es un nombre que se queda y es un personaje súper conocido, con lo cual, pues, ¿qué más se le puede pedir? Sencillo, corto y que se quede.
Sí, la verdad es que es cierto que se queda bastante bien. Y luego además el logo que tenéis ahí con la calavera detrás de la M... Hosti, tú que lo tienes tatuado claro, ahí claro. No, en el antebrazo.
Es una pegatina,
¿no? Que te pusieron en Nepal cuando fuiste, ¿verdad?
De mis años en Nepal, sí.
No, pues que está muy bien, a mí me gustó mucho. Además me parece que pega con la música.
Sí, buscábamos un poco eso, el intentar juntar lo que es un poco la parte más, más rockera y más directa de lo que es la música Romeo, pues un poco pues con algo muy... identificativo, como pueda ser una calavera, es un símbolo del rock, los huesos siempre han sido parte de la simbología del rock, y luego pues eso, lo del nombre, también darle una vertiente un poco más literaria, sentimental un poquito, y intentar juntarlo todo ahí.
Hombre, porque el tema del amor hay que decir que sobre todo en el primer disco
sí.
Está ahí patente.
Éramos
bueno,
muy,
el desamor
amoroso,
diría sí. Yo, ¿no?
Que no nos quería nadie, bueno, ahora tampoco
no nos quería nadie,
mucha gente, pero... Pero bueno, luego dijimos, bueno, qué más nos da, y salió Nada Importa, ¿no?
Y salió Nada Importa, pues y que sí. La evolución se va viendo ahí, perfecta, claro ya que ves. Sí. Pues chicos, yo lo que veo también que habéis tenido unos cuantos cambios de formación, ¿no? Incluso cuando he venido yo no tenía ni idea de que teníais un nuevo batería, si os lo digo.
No, ha sido rápido también lo del último cambio de batería. Esto de la música, pues ya sabe cómo es. Y hay gente que se desanima, gente que lo tiene más claro, gente que lo tiene menos claro, o gente que tiene claro qué quiere hacer y no quiere hacer. Cada cual es libre de pensar lo que crea conveniente y de actuar en consecuencia de lo que piensa.
Claro.
Nosotros, pues... ¿Qué te vamos a contar?
No sé qué va a decirte.
No sé cómo decírtelo. No sé, yo nunca me he planteado dejar en ningún grupo de los que he estado. Si me he ido a algún grupo es porque me han echado. Pero vamos, no sé, siempre he tocado más o menos con la misma gente y lo que también buscábamos era eso, dar ese cambio a hacer una formación definitiva que todos nos lo creamos igual.
Eso sí, claro, hombre, además si estás en un grupo, ¿no? Lo suyo es que todo el mundo esté igual de comprometido, ¿no? Y que esté ahí claro. Porque le apetezca, ¿no? Si no, ¿para qué? Dime tú. Que a mí me gustó ver eso, que el primer disco realmente lo grabasteis entre tú, José, y Alberto, ¿no? ¿Quién teníais por ahí? En ese momento no teníais a Home ni teníais a... ¿no?
Teníamos nuestra banda allí.
Los duendes, fueron duendes.
Sí. Fueron duendecillos que estaban por ahí ayudándonos un poco, ¿no? Y José, tú también antes tocabas la guitarra, ¿no?
Sí, sí, pero era muy malo.
Era muy malo, ¿no? Y dijisteis, tenemos que meter aquí a alguien ya.
Mira, chaval, o... o buscamos un guitarrista.
Vamos a echarlo ya.
Vamos a tomar por culo, Y nada, no, pues antes que me echaran de otro grupo, digo, pues voy a dejar la guitarra.
Y te coge como me echen del grupo este que lo estoy montando yo, ya ¿no? Ya es un mal rollo.
Ya era decir, Dios, no valgo para nada.
Maldita que... sea.
No, la verdad que lo de buscar otra guitarra fue una cosa lógica. La verdad que yo no soy un gran guitarrista. Yo toco la guitarra lo justo para intentar componer algo. Y nada, nos pusimos a buscar guitarra. Y encontramos a Tony, que además fue el primero que probamos. Anda. Seguramente si hubiéramos probado más...
¡Qué pendejos! Tony, di algo por aquí. Acércale el micro a Tony, que seguro que tiene que contar por aquí muchas cosas.
Yo también te quiero. No, sí, es un rollo... La verdad que si no me hubieran cogido, a lo mejor tendría más dinero.
Maldita sea, ¿qué haces? No, se estás planteándote dejarlo, ¿no?
No, directamente. No, eso no me lo planteé.
No, hombre, no.
¿Cuál era?
Pero,
ya lo tengo,
pero entonces, si no probasteis a nadie más, es porque el chico os convenció desde el primer momento.
Claro, desde luego, sí.
Sobradamente, además.
Sí, llevé droga y le gustó a todos.
Droga y dinero, y fricas.
Dijiste que hay que claro. Comprarle. Claro que sí, chico, listo. ¿Y a ti te gustaron desde el primer momento?
Sí, sí, bueno. Sobre
sí,
todo
bueno.
Físicamente
dijiste, hostia, feeling aquí, en quién
no,
por aquí.
Estuvo bien, hicimos una prueba y vi que era gente con la que se podía tocar y se podía componer y se podía hacer una banda de rock, que era lo que buscaba en ese momento, y dije, estos son igual de malos que yo, así que...
O sea, qué bien, ¿no? Tú lo que viste aquí es que había buen feeling y que podías tener aquí cuatro
sí,
colegas con los
sí.
Que salir de parranda de puta madre, ¿no?
Sí, sí.
Y encima fardar de que tenemos un grupo y
claro.
Tal, que oye, ¿no?
Sí, sí.
¿Se liga más?
Pues sí. No, bueno, yo... Ya, eso me ha quitado ya yo de libro.
ya nada, ¿no? Fuera de circulación. Bueno, bueno, eso está bien también. Bueno, chicos, yo creo que vamos a escuchar otro temita. Vamos a ir con Nada Importa, que es el tema que da nombre al disco, ¿no? Dice José, sí, nada me importa ya. Venga, vamos a ponerlo. Vuelto otra vez, ya estamos aquí con Nada Importa. José, está el hombre aquí, a su bola, en su mundo. Ya son muchas cervezas, me parece a mí, en esta tarde.
Nunca nunca son suficientes.
Di que sí, joder, yo es que no puedo. Como he venido con el coche, no, si no estaría aquí dándole al drinking. Di que sí. Bueno, a ver, vamos a estar en lo que estamos. Nada importa, que salió el 20 de abril, ¿no?
Del año pasado.
Del año pasado, el 20 de abril del 90. No, venga, el 20 de abril lo sacasteis.
Pero del año pasado, ¿eh?
¿Sería? ¿Cómo del año pasado? ¿Del 2009?
Sí, efectivamente, el año pasado.
Y pues yo no había visto eso por ahí. Pues que lo sepan, ¿no? Así
como
de,
tú,
venga,
como,
pum, pam. Te lo juro. O sea, del año pasado.
Sí, la verdad es que el hijo ya es viejo, ¿eh?
Entonces ahora entiendo yo alguna que otra cosa. Alguna que otra cosa que he visto por ahí, lo entiendo.
El cambio de formación no ha sido tan rápido.
Claro, claro, claro.
De hecho, han pasado 25 baterías por el
grupo. De hecho, ¿no? Madre mía, madre mía.
No, sí, lo que pasa es que lo que hablábamos un poco antes. Este año y medio ha sido jodido para todo. Y eso repercute en la promoción de cuando se saca un disco y pues, se está menos en el... No sé, está como menos actualizado. Todo es más difícil llegar a la gente ahora. O sea, que saques un disco y más o menos se difunda y tal, es jodido, es difícil.
O sea, habéis pasado en el 2009, por lo que veo, un año chungo,
o sea,
¿no?
Es un año bastante
Porque
malo.
Claro, cuando he dicho yo de ahora me entiendo yo determinadas cosas que he visto por ahí, es cuando vi ese mensaje que pusisteis en el foro del MySpace en noviembre del 2009, que dijisteis de repente, replanteamiento. Y
a tomar por culo.
¿Qué?
Sí.
¿Qué? Y os quedasteis, o sea, habéis tenido ahí un momento chungo incluso después de haber sacado el disco. Yo es que, claro, pensé que había sido antes.
No,
y estaba pensando yo en 20 de abril del 2010 y no del 2009.
Sí, vamos, ya te digo, el año pasado fue un año malo, como que todo se paró muchísimo. Entonces nosotros seguíamos un poco con la inercia de querer hacer las cosas lo mismo que hicimos con el primero.
Claro, claro.
Pero no estaba el horno para bollos. Entonces tuvimos que parar todos y decir, a ver, ¿dónde estamos? ¿Qué queremos hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer para que esto coja otra inercia un poco más positiva?
Básicamente lo que pasó es que no pudimos girar prácticamente, porque al no haber promoción tuvimos que cancelar los conciertos. Que estaban siendo un fiasco en cuanto
a todo.
A público, claro. Y en cuanto a organización. Y bueno, que hablando en plata, que ya no había ni un duro para seguir con la gira y presentar el disco. Entonces tuvimos que parar. Eso fue el replanteamiento, básicamente.
Por eso la mayoría de la gente no saben que hemos sacado segundo disco.
Toma ya.
Sí. Era una cosa y la otra. Al no saberlo no podíamos tocar porque la gente no venía.
De hecho, el otro día nos pasó una cosa súper graciosa.
Y al no tocar la gente no se enteraba. Ya fue una especie.
Claro,
es lo que está pasando en la música ahora. Esa es la crisis.
Madre mía. A ver, José, ¿qué ibas a decir?
No, que el otro día cuando tocamos hace un par de semanas en la Sala Lemon, en el tercer DFX Festival, y al día siguiente nos escribió un chaval de Madrid: oye, ¿cuándo tocáis en Madrid? Y yo dije, bueno, pues, no sé, ayer.
Acabamos de hacerlo.
No,
amigo.
Jodas, tío, no sabíamos. La gente no, o sea, no están tan pendientes de uno como para que la cosa funcione ya sola.
Pero ¿y la promoción del primer disco cómo la hiciste? ¿Y la llevasteis vosotros? ¿La llevó DFX?
No, la llevó DFX. Si el problema no es que DFX no haya hecho lo mismo que con el primer disco, es que se venden la tercera parte de revistas.
Ya, sí.
Lógicamente, cuando hay una época de crisis en un país, lo primero y la gente, estamos todos pensando en lo primero, que es,
claro, que es
un
comer.
Poco el trabajo, el comer, el pagar el alquiler. Luego de ahí, lo que te quedes y puedes meterte un rato en internet a ver grupos de música, lo haces, pero la gente utiliza más internet para echar currículums ahora.
Ya.
Y eso se nota mucho, se nota en todo.
No, hombre, y que luego también lo que decís, pues que se selecciona, si tampoco tienes mucho dinero, pues no puedes ir a tantos conciertos como
claro.
Antes, no puedes, y eso se nota, desde luego.
Repercute muchísimo en la vida de un grupo a la escala que estamos nosotros.
Ajá. Pero bueno, y por lo menos el momento grabación, eso tuvo que estar bastante bien, ¿no? Porque además las colaboraciones que he visto que tenéis ahí en el disco, colaborar ahí con Morty tuvo que ser la leche, ¿no, José?
Sí, no, el disco, joder, estábamos a tope cuando grabamos el disco este. De hecho, lo hicimos gran parte en casa de Jorge Escobedo, en el estudio que montó ahí en su casa. Y lo grabamos entre ahí y los estudios Oasis. Y ya te digo, cuando grabamos el grupo, pues el disco, las expectativas eran muy buenas. Y de hecho no, la grabación del disco pues fue prácticamente igual que la del primero. Pero bueno, luego
cuando una cosa sale a la calle ya no depende de uno ni tampoco puede controlar todo lo que pase. La sociedad te da una respuesta, el público te da una respuesta y eso va muy condicionado a la situación que esté viviendo el público.
¿Y cómo lo habéis sacado? Lo sacasteis, claro, en su momento, el 20 de abril, que además también me acuerdo que lo vi por ahí, que habéis sacado distintas fechas de salida a la venta y que se fue retrasando. También hubo por ahí entonces algún problemilla con el tema edición.
Ya una vez que teníamos el disco terminado de grabar, ya grabado, vimos que algo raro estaba empezando a pasar.
Algo olía mal en Dinamarca, ¿no?
Sí, entonces... No sé, ahí fue cuando empezamos a verlo todo un poco venir. Pero bueno, así salió, se ha distribuido a casi todos los puntos donde se pueden vender discos de rock. Y en ese sentido sí estamos muy contentos.
¿Y todavía lo podemos encontrar por ahí en tiendas?
Sí, en Fnac se sigue vendiendo, en tiendas tipo, en Arais, en el Corte Inglés incluso se puede encontrar todavía.
¿Y a qué precio lo tenemos por ahí?
250 euros.
Toma ya, amigos, pero es que vale.
No tengo ni idea de...
No, depende un poco, pero está entre los 8 y los 10 euros. Creo que está a 8 euros el primer disco y nada importa, son 10 euros. Precio popular,
exacto, perfecto para que lo compréis. Además, que ya sabéis, tenemos que ayudar un poco a los grupos, que si no, los pobres, ¿qué hacen? Se desaniman, nada importa, ya el siguiente no sé cómo se va a titular. Toda la mierda.
Tres.
No, porque además, me acuerdo que empecé a leer por ahí. Tony, ¿qué te ha pasado? Que empecé a leer por ahí que decíais, es que claro, el disco también se titula Nada Importa, porque es que, pues eso, pues es en el momento en el que estamos, no nos importa nada, o sea que justo cogéis, lo grabáis y pasa esto, fue como, Dios mío, ha sido un poco premonitorio, ¿no? Tony.
Habla de la grabación.
Nada Importa tampoco habla de que nos diera igual todo, ¿sabes? Era más bien en cuanto a la manera de enfocar las composiciones. Si te das cuenta, no estamos atados a ningún estilo ni a ninguna... Fue como un poco libertad de acción, ya que sabíamos que el disco tampoco iba a estar para Warner, Universal o EMI, pues nos tomamos licencia de hacer lo que quisimos, por eso también el título, Nada Importa. No es tan pesimista como parece. Y aparte tiene alguna referencia a un disco de los 90 que nos gusta a
¿qué
todos.
¿Qué disco? Decirlo, fricadas, que esto mola mogollón.
Y que fue el segundo... El segundo de Rafael.
No, fue también un pequeño homenaje al Nevermind de Nirvana.
Ya que nos gusta, pues nuestro humilde homenaje a...
Que la verdad que nos dejamos como ponerle y plagiamos el nombre de otro disco.
Y punto pelota, o sea... Cojones. Que tampoco vamos aquí a perder el tiempo. Decir que sí. Bueno, y también me gustó mucho la fotografía de la portada. La portada así, puestos todos en una barra.
En nuestro hábitat natural.
Sí, ¿no? Mejor, para que nos vean aquí.
¿Dónde pasamos más tiempo? En el bar.
Ahí estamos bien.
Estábamos desayunando, de hecho.
Ahí estamos bien.
No, pues las fotos están muy bien. ¿Las fotos quién nos las hizo?
Las fotos no las hizo Rebeca Saray. Ajá. Que es la fotógrafa de grupos como Hamlet, de Esquizo, de Pilar Rubio. Es una persona que, joder, ya tiene... O sea, tiene una sobrada ya carrera y un nombre en las fotos. Y bueno, estaba trabajando con Esquizo también en esa época. El productor del segundo disco es Jorge. Y bueno, pues un poco a través de él, pues nos hizo las fotos Rebeca. La verdad que nos salió bastante, nos sacó muy guapetes.
Sí, la foto está muy bien.
Sí, y además el sitio donde las hicimos era el Midnight, que estaba en Arturo Soria. Que en ese tiempo lo estaba gestionando también Mikel, el dueño de DFX. Así que joder, nos lo pusieron todo muy a la mano y bien, nos salió bien.
Sí, veo que os rodeáis aquí de mogollones profesionales, ¿eh?
No siempre fuimos unos muertos de hambre como ahora.
No, y a mí lo del tema de que Morty hiciera la colaboración, ¿cómo salió eso?
Hombre, pues...
Se puso muy pesado.
Sí, ¿no? Todo el día ahí llamando, por favor,
insistió tanto, tantísimo, que al final dijo, venga, tío, canta. No, lo de Morty, joder, para mí sobre todo fue un honor grandísimo. Yo llevo siguiendo a Morty pues desde el fantástico Hombre Bala... Smundus, por supuesto con Esquizo, y bueno, pues la verdad que personalmente nos llevamos muy bien. A él también le gustó mucho Romeo desde el primer disco. Hemos tocado con ellos muchas veces, de hecho incluso he colaborado yo en algún tema de Esquizo en directo también alguna vez. Y bueno, pues era una consecuencia un poco lógica. Para mí es dentro de los cantantes españoles, quizá de los dos, para mí, de los dos mejores cantantes que ha dado, dos, tres mejores cantantes que ha dado este país. Entonces, pues tenerlo, aparte de que también lo teníamos muy a la mano, joder, claro, como una bendición.
¿De los dos o tres, cuáles son los otros dos?
Pues, hombre, por supuesto, uno sería Enrique Bunbury y el otro sería Carlos Tarque. Murciano.
Di que estoy promocionando a la gente de la tierra. Oye, pues qué chulo, ¿no? Que alguien que te gusta, que le sigues aquí como cantante, acabes colaborando con él, que aprecie tu música, que aprecie tus letras, ¿no? Y poder colaborar con él. Qué chulo,
¿no? Sí,
¿no?
Es cojonudo. Es algo que joder, que va más allá de la mera satisfacción. Es otro tipo de cosas que son las buenas cosas que te da,
claro,
toda la música.
Que todo tiene lo bueno y lo malo, ¿no? Sí que sí. Oye, pues ya que estamos hablando de esta canción, vamos a escuchar la canción en la que hacéis la colaboración, Encontrar la palabra.
hoy en Luces, Música y Acción queremos hacer un pequeño homenaje a Dennis Hopper, ese gran actor conocido por su gran película Easy Rider, que falleció hace un par de semanas a los 74 años por un cáncer de próstata, el pobrecillo, que yo además no tenía ni idea y le ve ahí en una foto y estaba más delgado el pobre. Y bueno, como a mí este actor me encanta, pues hemos dicho, vamos a hacer un pequeño homenaje y vamos a poner la canción de Easy Rider, Born to be Wild. Bueno, pues nada, Denis, que sepas que te llevaremos siempre en la patata y menos mal que tenemos tus películas para seguir ahí a ver, viéndote hacer cosas guachis. Venga, pues vamos a continuar con la entrevista después de este pequeño paréntesis cinematográfico. Fernando, es que está el pobre batería aquí diciéndome, madre mía, es que los domingos después de comer, esto es brutal, venir aquí, quiero echarme una siesta en el sofá.
Estos están locos.
Bueno, chicos, yo creo que os iba a preguntar que cuáles son las grandes diferencias que hay entre el primer disco y el segundo, pero supongo que la mayor diferencia no es que el segundo disco lo compusisteis con los cinco que estabais en ese momento, ¿no?
Sobre todo.
Claro.
Sobre todo esa diferencia.
Entre
eso,
otras.
Eso es.
Venga, contadme alguna más.
A Fernando.
Fernando, tú que te has enrollado bien los dos discos, ¿eh? A ver, ¿qué diferencias encuentras?
Yo los discos tampoco he tenido oportunidad todavía de oírlos íntegramente.
Que lo sepáis. Placa, placa.
¿Cómo?
he oído temas sueltos y la verdad es que viéndolo desde fuera, claro, tampoco ves tanta, para mí no ha sido tanta diferencia. Del primero sobre todo escuché Lágrimas de Terciopelo y luego escuché otros del segundo disco que van un poco en la misma línea, entonces para mí no fue tanta la diferencia. Claro. Yo creo que ellos te podrán contestar mejor a...
A ver, Alberto, a habla tú, que ya José tiene el pobre la boca muy seca. O Juan, también, tú puedes hablar. Seguro que has escuchado todas las canciones.
Es que... No, creo que hay un par todavía que... No, a ver, pues... Más que nada, hombre, yo en la composición del primer disco no participé, porque son temas, de hecho, bastante antiguos. Algunos, ¿sabes?
Del 65.
Que los ha compuesto...
Cuando estuvo...
Los ha compuesto en otras vidas.
Claro, exacto, anteriores. Cuando estuvo en Tailandia.
Y ya, pues, ahora... Ya, pues. Pero bueno, más que nada yo creo que pues lo que estábamos hablando de nada importa, ¿no? La mala leche, componerlo ahí un poco en un momento
hombre,
difícil.
Es un tío muy agresivo, ¿eh?
Sí, aunque no lo parezca.
Hombre, es como Hulk.
Y bueno, pues nada importa, la composición fue pues entre todos, como han hablado, o sea, sobre todo trabajando en el local de ensayo y dándole una vuelta a ideas de que cada uno había sacado en su casa, un poco que se le habían ocurrido de cualquier lugar. Y eso es lo que salió, lo que he grabado.
Un disco ahí más compacto, más de todos, claramente.
Sí, suena más
se nota más ahí el detalle de cada uno también, ¿no? En las guitarras, sobre todo yo ahí vi gran diferencia entre el primer disco y el segundo. Las guitarras del segundo mucho más metaleras, más cañeras. Y bueno, y en el primero además que se nota mogollón la presencia del bajo de Alberto. Por lo menos yo en el segundo lo he notado menos. ¿Tú qué piensas, Alberto?
Yo la verdad es que lo noto bastante en este también.
¿En este también?
Sí.
¿Seré yo que a lo mejor he perdido también oído de... Eso se dice mucho, que se pierde oído de los bajos, que no se nota.
Sí, también es que como cada vez toco peor, pues...
Cada vez te lo bajan un poquito más, ¿no?
Un poquito más. Cada año me lo van bajando un poquito más. Pero bueno.
Pero bueno, ¿no?
Seguiremos aguantando.
Sigue en el
grupo. Yo aparte tengo mi lucha interna dentro del grupo.
Alberto,
¿cuál es tu lucha
Alberto
interna?
Alberto se está en el grupo solo por el dinero.
Volumen, la del volumen.
Que te lo suba, ¿no?
Sí.
No que tengas
yo
ahí...
No, pero la verdad es que a todos nos gusta que esté el bajo bastante presente para lo que hacemos.
Claro.
O sea,
no,
que
le da
por
un toque.
Ahí he tenido suerte.
Le da un toque. A mí eso me ha gustado bastante. Y bueno, José, ya que eres tú quien te encargas de las letras, cuéntame un poquito... El tema de las letras de Nada Importa. Pues ya hemos dicho, bueno, lo he comentado me parece antes contigo aquí bajo micro, pues eso, que el disco de Romeo es... Muchas de las canciones hablan de desamor.
Sí, sí. Lógicamente, no sé, supongo que todo el mundo escribimos las canciones en base a lo que nos pasa en ese momento. Cuando compusimos el primer disco, pues no fue una época muy agradable sentimentalmente en mi vida y pues lógicamente eso se refleja en las canciones. En el segundo disco lo que comentaba Homer y hemos hablado aquí antes también, que es un poco, estábamos en un momento pues como más agresivo, como más
rabioso, pues, mira, sí, Tony se vuelve loco aquí,
sí. Y eso pues es lo que queríamos sacar y reflejar en el disco, no solo con la música sino también las letras. O sea, supongo que si hubiéramos hecho una temática de letras como las del primer disco con las canciones del segundo, no sé cómo habría quedado, ¿no? Igual habría quedado bien, porque somos muy buenos. Pero,
todo iba a quedar bien.
Pero sí, fue un compendio de cosas. Además, nos salió todo, digamos, como del tirón. O sea, como muy junto. Tanto música como letras iban más por una vertiente más directa, sobre todo. No más agresiva, yo creo que es más directa. Como que con menos parafernalia y con menos... adornos superficiales, era un poco más esto es lo que tenemos que decir y lo queremos decir de cara,
más bruto también en algunos pasajes, pues luego lo mezcláis ahí todo un poco, es que realmente es difícil coger y decir
es
que
es
bueno, ¿eh? ¿Qué estilo? Es bueno, no, hombre, desde luego que sí, porque a mí me gusta que se hacen las cosas. Tiene que tener de todo, claro que sí. No, a mí personalmente, pues eso, me gusta que tenga de todo, que tenga su parte melódica, pero que tenga también su parte bruta. Entonces, pues eso, me ha gustado más del segundo disco que del primero. Pero luego, sobre todo eso, lo que te he dicho antes, las letras es que me parecen cojonudas.
Gracias.
Que lo sepas.
Gracias.
Eres un poeta.
Te estoy poniendo rojo.
Sí, sí, te lo digo. A mí la de las letras de Lágrimas de Terciopelo, esa me gusta mucho. Y luego también el tema de que tenéis ahí el videoclip, que lo he visto ahí en YouTube. Que ahí tenías el pelo más largo.
Sí, sí, un poquito, sí.
Un poquitín más largo. Que eso también me mola mogollón, que tenéis ahí, por lo menos he visto 3 vídeos. No sé si tenéis alguno más que no hayáis subido.
Sí, oficiales, el videoclip tenemos 3. Luego hay cositas de directo también y algún making of del primer disco también hay por ahí pululando. Bueno, de hecho lo sacamos. Con el primer disco salió un DVD. Con el making of en vídeo. Y bueno, ahora estamos presentando también, preparando un videoclip también con imágenes de directo, el último bolo que hicimos hace poquito aquí en la sala Lemon, que estamos planteándonos el coger algo de ese concierto que lo grabamos en vídeo y hacer a lo mejor un videoclip con imágenes en directo.
Qué bueno, sí, eso siempre está muy bien. A mí me gusta mucho. Y eso es que se ha perdido un poco el rollito este de hacer videoclips. Y a mí eso me gustaba mucho.
Joder, es que cuesta una pasta, ¿eh?
Es que cuesta, ¿no?
Volvemos siempre a lo mismo, que los grupos queremos hacer mogollón de cosas. No solo nosotros, sino todo el mundo quiere hacer siempre lo máximo que pueda, pero es que lo que dice siempre aquí el señor Antonio, que es un hombre muy sabio, y que ahora el negocio no está en la música, está en los músicos. O sea, a los músicos nos cuesta... A nosotros nos parece vergonzoso, y lo queremos decir públicamente aquí.
Dilo.
Es un abuso que los grupos tengamos que pagar por tocar. O sea, no es un abuso, es una
putada. Pues claro.
Es una cerdada bastante gorda.
Teniendo en cuenta que tiene que ser al revés, que os paguen a vosotros
por tocar. No, ya no es que te paguen, es que, joder, que tú cuando vas a tocar, la gente a lo mejor solo, el dueño de la sala o el promotor o su puta madre... Solo ven que subes ahí y creen que te lo estás pasando bien. Sí, te lo estás pasando bien, pero tiene una cantidad de trabajo detrás que no se valora para nada. Y los músicos nos sentimos muchas veces, o sea, encima de putas tenemos que poner la cama.
Ya.
Y eso no mola nada.
No, hombre, sí, porque vamos, yo la mayor parte de los grupos que conozco en muchos conciertos acaban palmando y tienen que poner ellos dinero para gasolina o para
lo que
sea.
Luego vienen los replanteamientos.
Claro. Que es que es normal que también se tengan, oye, pero de ahí también se sale uno reforzado, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, y con todo mucho más claro y con un conocimiento mucho más realista de cómo está la cosa, de lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer.
Claro, exacto, que muchas veces lo importante también es decir, mira, por este camino no quiero ir, ya por lo menos este lo quito de ahí y voy por otros, claro que sí. Aunque no se sepa bien cómo se va a salir de la situación, ¿no? Pero oye, por lo menos... Que, oye, volviendo al tema de los videoclips, que a mí me hace un mogollón de gracia, cuando pusisteis a hacerlo y eso, ¿qué tal fue el tema? Sobre todo con el primer videoclip, aquí que llegáis ahí de novatillos y tal, ¿fue muy complicado? ¿Tuvisteis que hacer muchas tomas? ¿Cómo fue el tema?
Pues la verdad que fue bastante rápido, lo hicimos todo en una mañana.
En un día.
Todo el rodaje. Lo más complicado fue subir y bajar a Homer de la torreta.
Sí.
Esa que porque casi se nos mata el hombre.
Lo de subir fue fácil, yo subí, después ya...
después ya era como, a ver... Se pasa mogollón de pequeño cuando te subes a cualquier sitio y luego dices, hostia, ¿cómo bajo?
Pues a mí me sigue pasando de mayor.
Que lo sepas, ¿no? Y en los videoclips aquí grabado.
Hemos tenido mucha suerte en los 3 vídeos, con la gente con la que hemos trabajado. En el primer vídeo, la verdad que fue todo muy 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 rápido. La idea la teníamos más o menos cogida entre el grupo y Jorge. Teníamos más o menos un guión de por dónde queríamos que fuera la cosa. Y salió, ya te digo, bastante rapidito. Luego el segundo, el de Malas Artes, ese yo creo que nos costó un poco más grabarlo, pero el resultado, a mí por lo menos es el que más me gusta de los 3 que tenemos. Trabajamos con unos amigos de Home, con Alberto. Y la verdad que, joder, se lo curraron increíble. Nos llevaron maquilladores, catering, ¿cómo se llaman? De esto que graba en los traveling estos. Se lo curraron, nosotros flipamos allí. Y la localización estuvo de puta madre también, una nave ahí.
Sí, eso te iba a decir, ¿no? Porque es eso, como una nave industrial ahí.
Era una antigua fábrica de coches abandonada. Y joder, se lo curraron de la hostia. Y luego el de Nada Importa, lo dirigió Jorge, la historia más o menos la elaboró Jorge Escobedo. Y bueno, la gente que fue a grabarnos, por supuesto, también se portaron genial, la calidad fue muy buena. Y bueno, es otro tipo de videoclip, más oscuro, más un poco en la onda de lo que queríamos expresar en ese momento.
En ese momento, claro, sí, eso se nota también.
Estábamos ahí con todo el colmillo. Y bien, la verdad que los 3 en su momento han estado los 3 muy bien y los 3 hemos quedado muy contentos porque han reflejado muy bien cada canción y el momento en el que estaba el grupo.
O sea, a mí los 3 vídeos me gustaron mucho, además que son bastante distintos. porque aunque Malas Artes y Lágrimas de Terciopelo eran del mismo disco, pero los dos videoclips son bastante diferentes.
Sí, sí.
Incluso en la estética, sí, sobre todo, también, porque bueno, tú ahí en el de Malas Artes tienes el pelo aquí todo engominado, así para atrás. Ahí te lo habías cortado ya o no, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, que
lo
hubo
había cortado hace tal... hacía un par de semanas.
O sea, hiciste el de Lágrimas de Terciopelo y dijiste, venga, a partir de ahora, cambio de look.
Y me estoy arrepintiendo desde entonces.
Bueno, chico, pero eso es bien fácil, te dejas el pelo largo y ya está, vuelto pelota.
En eso estamos.
En eso estamos, ¿no? Dije sí. Bueno, chicos, vamos a escuchar otra canción. Vamos a ir con una canción que me gusta mucho de este disco, que se llama Sin Fin.
Me pregunta por qué aún
Bueno, y hoy en Música sin Fronteras vamos a hablar de mi banda favorita de música sueca, de Diablo Swing Orquesta, que en el 2009 sacaron un nuevo disco. Voy a pronunciarlo con mi inglés vallecano, así que, bueno, en fin, os digo que es cantar una canción sobre condenados y delirios. Y se llama Sing Along Songs for the Damned and Delirious. Vamos a escuchar Bedlam Sticks.
We're long lost souls, so let us try. A penny's a cheap price to pay. We play those Pokemon lost games all day.
Oh, the joy,
they all would say. Mood to tranquils and to soothe. Head riots on the bells in my mind and I pursuit.
In love with a spine, I try to stroke it, but at the time
I wish they could, I wish they would leave us alone. We call it a toenail dance.
And we're in love with the fumes.
How sweet an innocence of the needlemas, painting blisters on our feet.
Oh, sugar bandages.
We sway in time to the rhythm we left behind. Are we entertained by the lunacy at hand? What we see is man's cruelty. We don't want this.
Tengo aquí a todo el grupo flipando con los Diablos y la Orquesta. José, ¿qué te han parecido? Hazme una crítica así rapidita.
Son del norte, ¿verdad?
Son del norte, son brutos, son buenos.
Joder, no, esta gente seguro que es de estos que no tienen amigos y se pasan desde los 14 a los 25 encerrados en su casa con la guitarra.
Claro, son suecos.
Cosas.
Tienen esos momentos de 6 meses al año de noche, sí, sí. ¿Vale? Sus amigos viven a 5 kilómetros y hay osos entre medias, ¿vale? Peligra tu vida, entonces solamente puedes hacer cosas
hay
de esas.
Hay osos con pirañas.
Claro, es así de chungo. Bueno, pues nada, chicos, me alegra haberos presentado a los Diablos y una orquesta. A lo mejor de repente en el siguiente disco tenéis ahí alguna influencia
curioso,
suya.
Curioso cuanto menos, sí.
Joder. Algún corillo por ahí. Dice José, ni de caña. Yo no, te lo digo
no, nosotros no descartamos nada.
Ah, bueno, di que sí, hay estamos que estar abiertos a todo.
Sí, sí, sí.
Que yo tengo algún que otro amigo músico que es más cerrado que todas las cosas. Y digo, eso no puede ser, hombre, si te gusta la música, te gusta la música.
Sí, eso es un error.
Sí.
En cualquier cosa de la vida no se puede uno cerrar a nada.
Hay que abrirse.
Qué verdad, hay que abrirse a todo.
Está sonando un poco raro.
No, está sonando
cada
como tiene que sonar.
Opine lo que...
que piense
que
lo
me
que
interprete
quiera.
Como quiera.
Bueno, chicos, decirme del disco de Nada Importa, ¿qué canción os gusta cada uno y por qué?
Venga, Fernando,
Fernando.
Yo lo que...
Acércate el micro, Fernando.
En los temas que he podido oír en profundidad...
En los dos temas que he oído.
De Nada Importa escuchar alguno más, pero yo creo que me quedaría con Dame Tu Luz. Supongo que a medida que lo vas escuchando, pues hay mucha chicha, ¿no?, para oír, pero en principio por lo que he oído...
¿Y por qué te gusta Dame Tu Luz?
No sé, supongo a lo mejor es de las que mejor me paso tocando la batería.
Ah,
¿no?
Amigo,
de las,
claro.
De las que más disfruto. Pero bueno, hay muchas, es que no sé, descubrí. La verdad es que los títulos todavía me bailan un poco. Pero sí, hay muchas. Esta que es el 7x4.
Este
abismo. A mí me dejó bastante flipado, ¿sabes? Pues no esperaba de repente encontrar un ritmo. Ajá. Un ritmo ahí partido, ¿sabes? Y me mono mucho, ¿sabes?
Claro.
Sin perder el groove y tal, pues dentro de lo que ellos hacen, ¿sabes? Sí. De lo que hacemos, meter algo que no se suele oír en grupos de este tipo, ¿no? O arriesgarte ahí a meter una polirritmia,
claro.
¿Sabes?
Claro, pero mira, es que eso es lo que mola también, que
claro.
Haya distintas canciones, que no sea todo lo mismo. Eso claro. También está muy bien, es un buen toque. Bueno, y luego ya lo que hemos dicho antes del primer disco, tú, la de Lágrimas de Terciopelo,
sí,
¿no?
Mí,
estás conmigo.
Claro.
Di que sí.
Ya te digo, no he tenido oportunidad de escuchar los discos bien, porque llevo 2 días con la banda, pero desde luego Lágrimas de Terciopelo me moló mucho desde el principio.
O sea, 2 días literalmente.
2 días, ponle 4.
Ponle 4, o sea, realmente poco. Acabas de entrar ahora mismo.
Pero hace nada. Llevamos 2 ensayos y el primero fue la prueba.
Mira, claro, tú, claro. Presentación aquí, primicia, di que sí, bueno, pero entonces no le digáis nada porque no se haya escuchado ahí.
Pobrecito.
Dice, si nadie sabía nada hasta que lo has dicho tú, perra. Bueno, ¿y cómo ha sido este momentazo de entrar en la banda? ¿Cómo lo habéis conocido? Contadme un poquito. Luego
pues
ya
bueno,
seguimos con las canciones.
Yo, por mi parte, vi un anuncio de la banda, que escuchaba, o sea, que buscaban batería.
Ofrecíamos dinero.
Mucho dinero.
Y bueno, yo llevaba tiempo con ganas de meterme en algo de rock duro, y escuché los temas y me molaron mazo. Y dije, pues vamos allá, vamos a la prueba,
allá.
Y a ver si encajamos todos y hacemos algo.
¿Y qué tal la prueba?
Pues bueno, a mí las pruebas la verdad es que se me dan mal, pero bueno, parece que les gustó porque estoy aquí, o sea que...
O sea, hombre, a lo mejor tú, para, ¿sabes? Desde tu punto de vista te pareció que no lo hiciste muy bien y ellos estaban aquí flipando.
Eso parece.
¿No? Eso parece, o eso te dijeron.
En realidad, no le conocíamos cuando no contactó con nosotros por el anuncio, pero sí que es verdad que después había gente que le conocía, le había visto tocar en alguno otro de sus proyectos. Entonces, pues ya nos dieron un poco recomendaciones, ¿no? O sea, nos avisaron, nos dijeron que era un batería que podía funcionar con nosotros.
Dijeron que tenía mucho
y dijiste, bien.
Y bueno, más o menos lo constatamos en la prueba. La verdad es que las pruebas no son el mejor sitio para saber.
No, hombre. La verdad es que yo creo que no.
Hay que dar un poco de tiempo, ¿no? O bueno, también es, en parte también buscamos a alguien que tuviera ganas de implicarse al máximo. Y bueno, sí que hemos visto una respuesta ahí de implicación ahí bastante interesante.
Te mira ahí como diciendo, ¡ay, qué majetes! ¿Qué me quieren aquí? ¿Hicisteis más pruebas o no?
Sí, sí.
¿Y qué tal ese puntito de las pruebas, que siempre son muy graciosas?
No sé, es que nosotros... No sé, a mí las pruebas me parecen algo demasiado frío. O sea, me parece muy frío, sobre todo por la persona que viene a probar. Nosotros nos conocemos todos desde hace ya algún tiempo, algunos de nosotros nos conocemos toda la vida. Y la verdad que cuando viene alguien de fuera, para joder, sobre todo para la persona que viene a probar, tiene que ser incomodísimo, tiene que ser casi una putada. Entonces te guías más por las sensaciones que lo que pueda ser la técnica de tocar.
Claro.
Sí. Hay gente que refleja tocando que sí, que pueden llegar a ser muy buenos, pero que son personas frías, ¿sabes? El grado de implicación de una persona en un proyecto como Romeo no se reduce meramente a la técnica, que Fernando la cumple de sobra, todo hay que decirlo. Pero también, no sé, nos dio la sensación de, al ponerse a tocar un poco, como nos pasó con Tony. O sea, que te pones a tocar y aunque no suene todo lo bien que tiene que llegar a sonar cuando lleves 3 meses ensayando,
claro.
Pero dices, joder, no sé, hay química, hay feeling.
Hay feeling.
Sí, no sé.
Que eso
cosas,
yo creo que casi
cosas,
es lo más importante, ¿no?
Sí, sí.
Que se le vea como decir, anda, tú eras el componente que nos faltaba, sí, nos sentimos completos.
Sí, son sensaciones.
Claro.
Y la verdad que fueron muy buenas. Y aquí,
es Ringo.
Y aquí estamos.
En nuestro Ringo. Oye.
No me lo
¿Y qué tal con las pruebas con otras baterías? ¿Os habéis encontrado alguno aquí que digáis, madre mía?
Son todo personas.
Son todo personas, eso sí que es verdad.
No vamos a jugar a nadie por lo que haga. No sé, no nos gusta jugar a nadie por nada en general y mucho menos por una prueba en un grupo de música.
Eso está bien.
Hay personas que le ponen más empeño a lo que hacen, personas que le ponen menos, personas que le ponen más corazón que empeño y al revés. Entonces buscábamos el equilibrio.
Entonces no tenéis ninguna.
Todo eso lo aprendí en Nepal.
Ninguna anécdota de prueba, ¿no?
Anécdotas de pruebas. Quizá de esta búsqueda, no, que tenemos una de la otra vez que nos pasó lo de quedarnos sin batería cuando se fue Pablo y entró Senén. Pero tampoco mola contarlo. O sea, cuando no hay personas, cuando no están los implicados delante, no se puede hablar.
¿Cómo que no? ¿Cago en la leche?
No. No,
entonces me la vais a vetar para la sección de anécdotas, no me la vais a contar de verdad. Que saben dónde estáis, ¿no? Y a lo mejor se esperan a la salida.
Que alguien nos recomendó a una persona, nos la mandó con muy buenas referencias y
luego no.
Coño, y cuando lo pusimos a tocar dijimos, y nada, y eso es.
No, de hecho ya te lo digo. Estás ahí como que no quieres decirlo, pero pasa mogollón, sí, ¿vale? Sí. Porque a mí me cuentan mogollón de veces de... Sí, sí, nos viene uno que decía, joder, que había tocado no sé cuántos grupos, que no, bueno, que llevaba años de tal, vale, y de repente le ponemos aquí a tocar una canción y no sabía tocar la típica de... o típico ritmo aquí súper fácil y era como, pero ay, a ver, y tú has tocado en no sé dónde, en tal y cual... Que decían, bueno, joder, si era por conocernos y tal, pues bien, ¿no? Pero que no nos digan que saben tocar si luego no tocan, ¿sabes? Sí. O viceversa, ¿sabes? Que siempre no, tienes ahí...
Porque, joder, porque ya te digo, porque lo pasan mal por la otra persona. O sea, te preguntas, oye, ¿este tío es consciente de que no sabe tocar?
Claro, es que...
te planteas el
hecho chumbo.
Bueno, tío, ya te llamaremos.
En plan de, yo lo que digo siempre, de esta persona tiene amigos, porque oye, un amigo que te quiera de verdad te dice, tío, hazlo en casa si quieres, pero no...
Sí.
No te lances ahí.
Sí, de hecho eso es algo que nos deberían haber dicho a más de uno.
¿Te incluyes tú también o qué?
Coño, claro.
¡Hombre, por Dios!
Estaría todo mucho mejor de lo que está.
Madre mía. Bueno, chicos, vamos a volver al tema de las cancioncitas. Ya nos ha contado aquí Fernando cuáles eran las suyas. A ver, José, dime tú, que seguro que tú lo tienes más difícil.
No, que va, yo lo tengo, claro.
¿Eh? Ah, sí. Pues venga, tira.
Sí, sí, yo lo tengo clarísimo. De primero me quedo con Malas Artes.
Uh-huh.
No sé, siempre es la canción que más me ha gustado de todas las que he hecho. Y del segundo me quedo con Mi Maldición. También lo tengo así de claro.
Mira, esa es muy buena y esa me parece que no la tenemos para escucharla. Maldita sea. La de Dame tu Luz, sí, Fernando, es la que vamos a escuchar después. Bien.
Del segundo disco, de hecho, yo siempre he estado entre Mi Maldición y Dame tu Luz, pero me quedo con Mi Maldición. Personalmente, para mí, me no sé.
Te gusta.
Me llega más.
Me llega mucho a mi patata.
Sí, puse un poquito más de mí en Mi Maldición.
¿Y en la de Sin Fin estás de acuerdo con lo que te he dicho antes? Es una canción que mola y a mí es que es eso, me da como ganas de cantarla. Tiene ahí un puntazo la melodía de voz que está muy bien.
Sí, es que soy muy bueno.
¿Qué quieres que te diga? No, hombre, es verdad, yo qué sé.
Sí, Sin Fin es otro tema también muy especial. Sin Fin y Encontrar la Palabra... Además, nosotros solemos meter dos, tres canciones más lentitas en los dos discos que tenemos. En el segundo hemos reducido, ya por el tema de que fuera un disco más directo. Y a mí la verdad que me gusta esforzarme especialmente en los temas más suaves. Que es como donde el cantante tiene un poquito más de margen para expresar más cosas.
Sí, eso sí es verdad.
Tiene un poquito más de dinámicas para decir más cosas y con más registros.
Claro.
Pero me sigue gustando más.
Pero más mi maldición, ¿eh? Vale, que estoy de acuerdo contigo, pero venga,
no,
venga,
no,
ya.
Sí, no, pero tienes razón, Sin Fin es otra canción muy, muy especial, igual que Encontrar la Palabra.
Sí. ¿Y tú, Tony?
Me gustan todas.
Menos
una.
¿Cómo
es? Que es hacia ninguna parte, no me gusta.
Nada de nada.
Nada, cero, no me gusta. Está mal producida y está maltratada.
Y tú estás ahí intentando que se quite de la historia del grupo, pero...
No, me ha preguntado mi opinión y quería ser sincero por una vez. Me gustan todas muchísimo, son como mis hijas, aunque incluso las del primer disco, que no las he compuesto, pero las he tocado y las he llevado a hacer mías. Pero hay una que no me gusta, que es Hacia Ninguna Parte, la última era de Porta.
Vaya, hombre, pues es con la que vamos a cerrar el programa. ¿Te vas a llevar un mal sabor de boca entonces o qué?
No, si
no, se va a ir antes.
Se va a pasar. ¿No?
Directamente voy recogiendo.
Gracias por decírmelo, porque hasta luego. No, pero es curioso que nunca me han llegado a decir, no, es que me gustan todas menos una.
No, además estamos todos de acuerdo en eso.
¿Ah, sí? Sí.
Vamos a ser francos. Sí.
O sea, que estáis todos súper arrepentidos de haber metido esa canción.
No,
¿o qué?
No,
esa canción no era... Estamos arrepentidos de cómo quedó la canción.
Esa canción la cagamos.
Simplemente no.
Bueno, pero
simplemente
podéis...
por eso, porque era una buena canción y no la hemos reflejado como.
Como querría.
Como nosotros la teníamos.
Sí, de hecho, esa canción se compuso pensando en
no hemos sido capaz
hacer otro single tipo Lágrimas del Terciopelo.
Es más una cuestión de frustración sí, personal sí, como músico sí, que como no me gusta porque no me gusta. No. No hemos sido capaces de conseguir que sonara como nosotros queríamos.
Bueno, pero eso ya sabéis que siempre podéis remediarlo.
Claro.
Coger y, no digo en el siguiente disco, pero coger y en otro disco hacerla como realmente habríais querido.
Buena idea.
Oye, pues sí.
Buena idea.
Claro. Oye.
¿Quiere un porcentaje? Lo siento, no tengo un duro, lo necesito. No, pero hombre, eso lo podéis hacer siempre y eso
pues no es una mala idea para nada, ¿eh? Porque esa canción podría haber quedado muchísimo mejor de lo que quedó.
Claro, hay cosas además que uno las tiene clavadas ahí con una espinita, como por ejemplo con S.A., ¿vale? Con el Session 2, que han cogido y lo han sacado ahora con el buen sonido que tendría que haber tenido y dices, ole, porque todo el mundo lo estaba esperando. Entonces... Vamos a empezar, voy a revolucionar los foros de Romeo aquí de queremos otra canción.
Ya estaría bien, ¿eh?
Lo voy a hacer, chavales.
Que podéis ir ingresando dinero en una cuenta.
Vamos a dar el número después del programa.
Y así nos vamos grabando.
Bueno, Alberto, ¿cuáles son las tuyas?
Pues a mí la verdad es que, bueno, como ha dicho Tony, a mí me gustan todas también, pero hay dos. Una del primer disco me quedaría con Sálvame y del segundo Ahora No. Pero no porque sean mejores ni peores, sino porque, no sé, a la hora de tocarlas me transmiten algo.
Además.
Bastante fuerte. No, bastante más que, no sé, me llenan más.
Claro. No porque el bajo que tengan esas
canciones
te
de hecho es una mierda, ¿no? Pero...
pero yo estoy ahí. A lo mejor es porque tienes tu momento de distracción.
De hecho, ahora no tiene bajo.
Directamente.
Pero no sé, me transmiten en el escenario.
Claro, es que eso también
tiene que ser... algo diferente que me transmiten las otras canciones.
Claro. Puntito ahí de tocarlas ahí que te sientes, vamos, el mejor. Yo, vamos, eso me pasa cuando estoy con el Guitar Hero. Determinadas canciones que me flipo
rollo,
y digo, pero
rollo.
Si parece que estoy tocando y todo. Luego hay otras veces que no doy ni una tecla, pero bueno, ahí estoy.
A ver, todavía le pasa eso de que no. Hay canciones que no dan ni una.
Por eso le bajáis, ¿no? Malditos cabrones. Tenéis ahí un mando a distancia. Bueno, Jomi, ¿las tuyas cuáles son?
Pues, a ver, si te tengo que decir dos canciones.
Las has elegido.
Te doy, pues, te digo que me digas las que más te molan de este disco. Ya te añado el primero.
Yo creo que las más. Yo te puedo decir las que para mí son más representativas de cada disco. Para mí, del primer disco de Romeo sería Nada Más, yo creo, que es la que más me dice de todo el disco, si solo oigo esa canción. Y del segundo disco, pues Nada Importa. Es la que lleva el mensaje central del disco y,
sí, la
y un poco la mala hostia general del disco y también la melodía sí, en el estribillo. O sea que...
Eso sí que es verdad. La verdad que es un buen chingue. Sí, sí. Bueno, chicos, ¿y qué críticas habéis recibido de este segundo disco?
Si solo fuera del segundo...
Bueno, qué tío, cómo las metes ahí, cómo puedes, ¿eh? Cuando fuisteis aquí a La Sexta, que estuvisteis en, ¿cómo se llama el programa este?
En Sexto Nivel.
Exacto, en Sexto Nivel, ¿también las metías ahí a machete?
Sí, sí, a tope, soy hijo puta por allá por donde voy.
¿Y eso cómo salió?
¿Lo de Sexto Nivel?
Sí.
Contacto. Sí, no, teníamos un conocido trabajando en el programa. Y bueno, nos lo propuso. Aparte, el programa nos venía muy bien, dedicado así a deportes extremos. Nosotros somos unos fanáticos del skate, del pointing y del surfing. Y nada, pues nos propuso el hacernos una entrevista. Y digo, joder,
si nos ofrece salir en la secta, no, no vamos a decir que no.
No, no, no.
Ahí llegamos.
Está claro. Ya somos bastante cortos, pero cuando vimos el logo de la secta en el micro dijimos, hostia, que esto...
Esto promete. Mal.
Un grupo intenta hacer siempre todo lo que puede y, por supuesto, pues cuanto más se pueda difundir el mensaje,
claro,
pues mejor. Pero vamos, que te digo que estamos igual de a gusto aquí que en la secta, que hemos
estado... Y que sí, me alegro. Bueno, me gustaría oír que estás más a gusto aquí que en la sexta, pero bueno...
Bueno, es que en la sexta no llega... De hecho, en la sexta no llegamos a estar, pues es nuestro local de ensayo.
Pusieron ahí las movidillas, ¿no? Y sí, ya está. Sí. Pero vosotros os sentíais parte del canal.
De la sexta, sí.
Todo así fue.
Sí, yo nos identificamos mucho con Emilio Aragón.
Sí,
somos,
¿no?
Bastante payasos. Sí,
influenciados por su música también.
Oye, buenas cancioncillas, seguro que sí, en el fondo estamos todos influenciados. No, hombre, venga. ¿Qué críticas habéis recibido del segundo disco en particular? Porque yo sé que del primero las habéis recibido y muy buenas.
El segundo pocas.
Bueno, en rock estatal, ¿no? Lo que estábamos comentando antes.
Sí, no, de hecho hemos salido en rock estatal y en... De hecho ha salido, joder, vamos, las páginas centrales de Metal Hammer en septiembre o en octubre, que nos quedamos flipados. ¿Ya? Y lo mejor es que ninguno de nosotros la compramos.
Sí,
somos unos lindes.
Yo me entré en un bar, tomate una cerveza, vino el camarero y dijo, mira, mira, que salís aquí.
Y estoy diciendo, coño.
No, la verdad es que las críticas muy bien, ¿eh? Siempre que hablen de nosotros, aunque sea para bien, está bien.
Hombre, aunque sea para bien, dices. Normalmente lo hacen para mal, pero bueno, si lo hacen para bien, pues también.
No, en ese sentido nosotros no sé si tenemos suerte o... Verdaderamente la gente es inteligente y se da cuenta de lo que hacemos. Pero siempre hemos recibido muy buenas críticas, tanto de conciertos como de los discos. La verdad que poquitas recuerdo yo que hayan hablado mal de algún disco, de algún concierto nuestro. Algún gilipollas dijo que...
Algún maldito.
Que dijo que el segundo disco era aburrido, pero yo creo que se puso otro.
Pues puede ser, porque vamos, aburrido no es, desde luego, es bastante variadito.
Aunque
además,
lo mejor que han dicho de nosotros fue cuando nos dijeron que éramos un grupo de grunge trasnochado.
Así.
Que es eso, hace ya casi 4 años y todavía estamos intentando saber lo que quiso decir.
Lo que significa. Oye, pero hay que romper una lanza en favor de esa persona que se lanzó, ¿vale? Sí, y dijo...
Habría que clavársela en algún sitio.
Romperla y clavársela repetidas veces. Pero...
Estar ahí,
ole.
¿Las puedes hacer caso o no?
No, hombre, claro, eso sí, que sí, también...
No sé que, y sea, que ya te, como te he dicho antes, se agradece que te hagan una crítica, está muy bien.
Claro, la cuestión es que hablen de uno, ¿no? Aunque sí, hablen mal. Pero bueno, la cosa es que las también, críticas sean con fundamento, ¿no? Que te cojan aquí y te digan de repente, ¿no? Porque...
No, pero es cierto, tanto los que hablan bien como alguno que ha hablado mal, o sea, que la persona que lo ha hecho se nota que ha oído el disco. O sea, ya fuera de coña, eso es algo que nos mola mucho, y es que todo el que ha escrito o ha opinado sobre el disco, la verdad que se nota que lo ha oído tanto para bien como para mal, y eso, bueno, nos han dedicado su tiempo, que ya es algo muy importante que te dedica una persona.
Tenemos en cuenta que las críticas es una opinión personal del que la escribe y también lo...
Hombre, claro, siempre hay que tomárselas todo de forma muy relativa.
Sí, no, sí, y también te pueden llegar a ayudar, igual.
Claro.
O sea, hay cosas que se hacen mal y que si te las dicen, hostia, pues es verdad.
¿Hay alguna cosilla que os hayan dicho en particular ahí del disco que hayan criticado o...?
No, nosotros sabemos que somos muy buenos, entonces...
O sea que no. ¿Y alguna comparación?
¿Se han hecho comparaciones? Lo de las comparaciones ahora menos. Al principio sí que nos tocaban las pelotas. Bastante con la hostia de Los Héroes. Pues sí, Los Héroes nos gustan mucho, a mí me han gustado muchísimo. De hecho, yo empecé a cantar por Los Héroes. Pero yo creo que nunca hemos tenido nada que ver musicalmente con Héroes. Y hay gente que se ha empeñado y que se ha seguido empeñando que...
Me ha encantado, di que sí, Antonio. Y la cara de José así en forma. Porque se la
chaval. Bueno, es que se pone serio.
Las clases de trompeta dejarás para atrás, ¿eh?
Mira, esta es una anécdota que vais a poder contar, ¿vale? En las siguientes
yo
entrevistas.
No hablo más, macho, yo no hablo más.
No, hombre, que te ibas a decir algo.
Iba a decir algo con fundamento.
Estaba diciendo algo importantísimo y...
Estaba
viendo
estabas poniendo todo.
Pues eso, que no nos comparen con nadie, que no.
Y punto, pelota.
Que nos gustan muchos grupos, no solo
ese. Claro, hombre, yo entiendo que lo dijeran en su primer momento, porque sí que es verdad que la forma de cantar, el tonillo tiene ahí un cierto toque. Y hombre, también es verdad que las letras son muy buenas y las de Héroes del Silencio son muy buenas.
Coño,
también.
Pero si nos comparan,
por ese lado.
Si nos comparan por eso, que nos digan que somos igual de buenos que los héroes.
Exacto, no que te digan nada, claro. Pues tiene un toque de... Claro,
no, hay gente, como tú decías antes, hay gente muy cerrada y muy obtusa, y en el mundo de la música, a patadas, igual que en todos lados. Y hay gente que si no te mete en un cajón o te pone una pegatina, no sabes lo que eres. Entonces, si ese es su problema mental, vaya ahí.
Claro, si quieren poner etiquetas, que lo pongan, claro. Los demás, pues nada, lo único que hacemos es disfrutar de la música y punto, pelotilla. Vamos a escuchar otra. Vamos a poner la que he dicho yo antes, así, Dame tu luz, dedicada a Fernando. Y como ya nos queda tan poquito tiempo, este va a ser vuestro mejor momento, la hora de las anécdotas. Chan, 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 chan. Se queda mirando al cama aquí como ping, ping. Bueno, a ver, ¿os habéis preparado alguna? ¿Se nos ha ido el que se las ha preparado?
Sí,
pues seguramente.
Bueno, yo tengo una ya que he hablado poco.
Cuenta, Fernando, expláyate.
En una de estas pruebas de las que hablábamos antes, ¿no? De ir a probar con una banda y tal. Pues bueno, fui a probar con un...
con un cantautor, digamos, bastante conocido, que tampoco voy a mencionar porque no...
Y entonces, luego, bueno, luego me lo dices, bajo micro.
Y entonces, bueno, tú llegas allí con todos los nervios de la prueba, ¿no? Lo que estamos hablando antes, ¿no? El mal rollo este de... Sí. Y ¿no? En mitad de la prueba, pues el tío llegó con su guitarra y tal, y no sabía poner el amplificador. No tenía ni puta idea de cómo se enchufaba un amplificador.
Yo
dije, ya, vale, ya voy viendo por dónde va.
Sí, me parece.
Y yo que claro, no lo había, o sea, he visto amplis 20.000 veces, pero nunca me he puesto ahí a
limpiar con el tema, ¿no? Claro.
Me ha preocupado. Y tuve que apañarle yo el ampli, decirle dónde se enchufaba, ya un poco por lógica, ¿no? De haberlo visto así.
Claro.
Y la verdad es que lo flipé bastante, ¿no? De decir, coño, esta persona se dedica a tocar la guitarra de alguna manera y no es capaz de enchufar una guitarra. O a lo mejor fue una prueba que me puso el pibe, ¿no? A ver cómo me enrollaba yo con él, a ver...
Hay gente muy rara en este mundo,
pero... A ver si se pone borde este o me echa una mano, pero la verdad es que me dejó bastante...
Qué fuerte.
Bastante a cuadro.
Qué historia, pues luego me dices quién es y creo que voy a flipar, sí, me da a mí que sí. Bueno, a ver, José, estos aquí, no sé si es que necesitan tu permiso para que contemos anécdotas o es que las tienes tú metidas en la cabezota o qué. Aquí Home no nos cuenta nada, Alberto.
Anécdotas.
Nada, este está en su mundo.
Es que las anécdotas nos suelen pasar en la carretera.
Pues contarlas, yo quiero anécdotas de todo tipo.
Lo que pasa es que luego no nos acordamos.
Cago en la leche.
Pero...
Y son cosas que no se pueden explicar.
Es como la magia de Luis Piedrahíta. Son cosas que no se puede explicar. Son
cosas muy extrañas. Sí. O sea, si es que si las contáramos, estaríamos encerrados, seguro. En algún sitio.
Sí, sobre todo cosas de que desaparece el dinero. Cosas de esas.
Desaparece. El dinero nunca desaparece, amigo.
No, bueno, no sé. Es que ahora mismo, la verdad, que yo no me acuerdo de ninguna. Yo recuerdo una personal mía de hace un montón de años que fue que casi pierdo la vida en un concierto.
Hosti, ¿tú qué pasó ahí?
Me emocioné, me motivé muchísimo, me bajé al público y luego para subir para arriba, o sea, había el escenario levantaba como 50 o 60 centímetros del suelo, me intenté apoyar en el borde, me empujaron la gente del público y... O sea, ¿y has visto el anuncio ese del seguro dental de Adeslas?
Sí.
Pues casi, pues casi, ¿no? Casi, pero vamos, faltó un pelo. Y es una de las cosas que más me acuerdo porque podía haber perdido todos los piños ahí. Y luego otra que también me pasó hace muchísimo tiempo, que es que estaba en una entrevista en una radio y estaba hablando y
de repente...
Y ayer se sonó los mocos.
Esa me suena de algo, fíjate. Joder, eso es buena.
¿Y esa, qué hiciste? Esa, no, lo maté.
Lo mataste, ¿no?
Lo maté.
¿Y de algún concierto tal no tenéis por ahí anécdotas? Seguro que ahí os han tenido que pasar mil cosas.
Hombre, más putadas.
Sí, bueno, en una, pero no era con una formación de Romeo. Era con una que teníamos anteriormente.
También nos vale.
Metallica se llamaba.
Y bueno, estábamos en el garito haciendo el bolo y de repente miro mi mástil porque empiezo a notar una presión en el bajo. Y eran los pelos de este hombre que se han quedado ahí enganchados.
¿Qué me estás diciendo? Yo eso lo he dicho siempre, digo, ¿no se les engancha el pelo aquí en las cuerdas cuando se ponen aquí a hacer el heavy?
Pues sí.
¿Sí? ¿Qué fue?
De hecho, ese día fue el que me cogí el pelo.
Estabais ahí en medio de la actuación y estoy enganchado.
Ya ves, qué putada, qué dolor.
Hostia, ¿y qué hiciste? ¿Tuvisteis que parar aquí?
No, no, no,
¿qué
dices?
¿Nunca?
A tope, todo el concierto así.
Lo que hacéis ahí unas tijerillas, ¿sabes?
No, joder, me costó mucho dolor salir de ahí.
¿Pegando tirón o qué?
A tope.
Y ya se quedó ahí algún playo o algo, seguro.
¿Alguno? Joder.
En toda la mata.
Si hubiera sido alguno, habría estado bien, pero...
Qué chungo, oye, que pues eso mola, lo ponéis ahí como que es parte que del show, es parte del show.
Le molará.
Que yo te diga.
Que para mí fue una putada bastante gorda.
No, pero oye, parte del show ahí un poco core, que digan, joder, esto es Romeo, como son, ¿no? Nos van a enseñar el cráneo del qué cantante.
Cabrones, qué cabrones. Me van a arrancar la cabeza.
Es un buen espectáculo.
Sí.
Sí.
La gente paga y hay que darle. Claro. Sangre. Darle sangre.
Veo que preparáis mogollón los conciertos.
Sí, sí, no, todo es una coreografía que llevábamos el lío ensayando ya meses.
De justo en este movimiento me engancho.
Justo en ese momento. Sí, sí, salió bien.
¿Y los conciertos os los preparáis mucho o no?
Sí, bueno, ensayamos tres veces al día durante...
¿Durante tal?
Durante tres meses.
Cuatro meses.
No, la verdad que...
con José.
No, pero os montáis...
¿Estáis ahí vuestro show, tal? ¿Os ponéis ahí a debatir mogollón sobre cómo va a ser el setlist, el orden, no sé qué?
Tenemos una puesta en escena bastante sencilla. La verdad que intentamos meter actitud a lo que es la actuación, pero no tenemos la parafernalia de los 80. No sé por qué, no sé si es por presupuesto.
¿O qué será?
O por tiempo, o porque los fuegos artificiales son peligrosos también. Y sí, tampoco tenemos para un técnico de luces que nos haga la luz. Siempre tengamos siempre el mismo tipo de
hecho, a veces las tenemos para guitarra,
de espectáculo, de
y hay
luces,
que cantarlas con la boca.
Sí, hay veces que el bajo hay como un micro. Entonces no, lo que nos dedicamos a tocar las canciones en un orden que creemos nosotros que es lógico para que no se caiga la actuación. Y ya está, y a mover los pelos.
Y a darlo todo ahí en concierto.
A mover los pelos. Sí, no, intentamos subir con actitud lo que la
bueno, José, da los pelos, no los mueve.
Yo literalmente
lo este un día le va a salir la cabeza rodando.
Ya ves.
Madre mía.
Bueno, también hay que decir que la semana siguiente estamos todos con agujetas. Sí,
joder.
Bueno, no, cuando pillamos varios bolos seguidos ya como que se te hace, ¿no?
Ya me pasa a mí.
Pero cuando tienes uno esporádico, pues sí que te hace daño.
¿Y qué tal? ¿Cuánto tiempo lleváis ahora sin tocar?
Una semana.
Pues, ah, bueno, poco tiempo, ¿no? Poco tiempo. De hecho, tocamos anoche en Madrid, sí, fui yo quien mandó el email de cuando tocáis.
De Bon Jovi del Rock in Rio no era Bon Jovi.
Hosti, tú, ya decía yo que me sonaba su cara ahí de... Pero si le he visto a este chico en fotos.
De hecho, me han confundido muchas veces con Bon Jovi. Sí.
Lo entiendo perfectamente.
Con el Puma
también.
Sí, con el Puma. Y con Rafael.
Bueno, entonces, oye, el tema de los conciertos volvió otra vez aquí a funcionar, ¿no? A rular. ¿O cómo lo estáis viendo?
Jodido. Sí, no, hace poco hicimos el DFX Festival en la sala Lemon. Y ahora estamos ya viendo prácticamente cosas para agosto. Alguna cosilla en agosto. Acabamos de cerrar el Mechero Festival en Benicarló.
Di fechas, di...
Para el 7 de agosto en Benicarló, en Castellón. Estamos intentando también hacer alguno por Murcia, en nuestro pueblo, pero todavía no está confirmado. Y luego estamos viendo algo para hacer también aquí en Madrid en septiembre. Será posiblemente en el Gruta 77 o en Siroco o alguna cosa así, con alguna banda más. De momento eso es lo que tenemos. Seguimos buscando cosas. Si alguien nos quiere contratar...
Ya sabéis, la dirección de MySpace. Bueno, la página web te iba a decir, pero la página web no la tenéis.
Está en construcción.
Está en construcción, con lo cual, página del MySpace.
O en destrucción.
O en destrucción.
Como todo está en crisis, la obra ahora mismo, yo la veo
claro, destruida. Está parada, ¿no? No hay material para comprar ladrillos.
Está jodida, sí. No, pero más por falta de tiempo que por otra cosa. Pues la verdad que el dominio es que es un poco absurdo. El dominio lo tenemos pagado y toda la hostia, pero. Pero no hay tiempo.
¿Cómo? ¿Qué miradita te han echado por aquí? Me parece que ya sé de quién se encarga de la página. Y dice, yo no sé nada, yo no tengo ni idea. Bueno, el MySpace era myspace.com/romeoweb.
Eso es.
Vale, pues nada, pues después, ahí podéis contactar con ellos.
Nos pueden buscar también a través de Facebook, tenemos un perfil.
O del canal de Romeo, nada importa. Canal de YouTube también.
También, en YouTube tenemos.
Perfecto.
Un canal.
Y luego ahí, espero, en el MySpace también empezaréis a anunciar los conciertos que tengáis ya fijados y eso, porque también he visto que en la sección de conciertos no lo teníais.
Sí, pero es que no avisamos, porque si avisamos va demasiada gente.
Ah, bueno. Entonces yo lo entiendo.
No, es que después del de Lemon, este que te comento del Mechero Festival de Benicarló, lo hemos cerrado antes de ayer. Y todavía no ha salido el cartel oficial del festival, con lo cual tampoco nos queremos adelantar a la organización anunciando.
No, a ver,
que luego nos manden a tomar
que
por
sí
culo.
Que están anunciando sus conciertos, que yo el de DFX Lemon ese lo había visto en el foro. Lo que pasa es lo típico de la sección esta que tienen ahí solamente de conciertos. Digo, estos chicos no lo tienen, ¿dónde está? Para que lo sepáis.
Foro, no nos mola.
Quiero otro porcentaje.
No, pero es que no nos gustan, ya lo tuvimos y no nos gustan nada.
Ya lo dejasteis por ahí, porque sí que he visto que teníais un foro por ahí en internet. Ya
pasa. Sí, lo que pasa es que luego la cosa de los foros.
La peña está muy loca.
Sí. Y al final se acaba hablando de todo menos de. O sea, menos de Romeo y menos de música. O sea, se empieza la. Yo me metí alguna vez y dije, pero Dios santo. Que la gente tiene demasiado tiempo libre.
Sí, claro, pero eso también es culpa de la crisis, date cuenta.
Sí, no, joder, claro. No somos muy partidarios ni la verdad que tampoco somos un grupo que tengamos un diario de a bordo, un diario de ruta, esto porque no tenemos ruta tampoco.
entonces tampoco hay mucho que contar, pero no interactuamos demasiado tampoco con los fans, digamos, fans por decir, aquel que haya escuchado algún día.
La S ahí como sí, esperado.
Sí. Si es que no tenemos, entonces...
¿Cómo que no tenéis? Que yo cuando vi lo del mensajito este de replanteamiento, ahí teníais dos o tres fans diciendo...
Sí, no, pero éramos nosotros mismos.
Que cambiáis, ¿no? Cambiáis el nick y ponéis otra foto y venga, chicos, os apoyamos.
No sé, estamos un poco chapados a la antigua en ese aspecto. Antes no hacía falta tanta parafernalia, joder. Nosotros somos los que pensamos que la música por la música.
Claro.
Que es por lo que nosotros empezamos. Nosotros no empezamos la música por el Facebook.
No, hombre, ya me imagino, ¿no? Porque...
Puedo decirte algo, no sé.
Que no sepan ni por el Twitter tampoco. Bueno, chicos, a ver qué ahorita somos. Se nos ha echado todo el tiempo encima. Así que... Nada, ya se ha terminado el programa. Ya vais a dejar de pasar calor. Ya vais a poder echaros una siestecita y estar ahí tranquilitos. Yo nada, que me lo he pasado muy bien con vosotros, que espero que os haya gustado también mucho el programa. Espero que la próxima vez que vengáis, si es en verano, tengamos aire acondicionado y no nos muramos aquí, ¿vale? Y ya lo cambiamos a lo mejor al sábado para unir ya la fiesta y salir ya de juerga, como decía Fernando. Y nada, que espero que, pues eso, que os vaya todo muy bien. Espero que dentro de poco podamos oír también ese tercer disco. Espero que podáis tocar mogollón y que lo vea yo. Que os vea ahí en concierto y ya os comente, y espero ver en un concierto también que te agarre los pelos por ahí con alguna cuerda de... Yo ya es lo que espero, si no me ves
prometo,
en un concierto...
No prometo nada, ¿eh?
No me va a gustar. Y nada, ese, que cuando queráis podéis volver aquí, ya sabéis que me podéis mandar vuestros mensajitos aquí al MySpace y yo se los daré aquí a los oyentes. Y nada, que muchos besos y que vaya todo muy bien. Y nada, a todo el mundo le digo que ya subiré esta semana el programa al Podomatic, que volveré a crear la cuenta, así que tranquilos y podréis bajaroslo todo por ahí. Y que la semana que viene volveremos con muchas cositas más. Y os vamos a dejar con Hacia Ninguna Parte.